Nacional de ATE y CTA Neuquén con Carlos Quintriqueo. Carlos, buen día, gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Hola.
No, gracias a ustedes.
Ah, hola, hola. Ahí sí, ahí está. Bueno. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Bien?
Bien.
Bueno, hoy va a haber retiro de estatales, o sea, se va a permitir que los estatales participen de la marcha que se va a llevar adelante aquí en Neuquén.
Sí, los sectores que, sobre todo los que tienen turno rotativo, y esto es siempre asegurando la, las guardias, que tengan la posibilidad también de ser parte de esto, que creo que va a ser una multitudinaria marcha en defensa de la universidad pública, no solamente acá, sino que a lo largo y ancho del país. Hoy en diferentes horarios van a ver, en el caso de San Martín de los Andes, las actividades van a ser en horas de la mañana, por eso el retiro en San Martín es a la mañana, acá en el caso del área de confluencia a la tarde, porque bueno, precisamente la marcha a las 18, y así en cada uno de los lugares donde vamos a participar, a acompañar, porque es nuestro deber también ser parte de esa defensa de la universidad pública, donde han pasado nuestros padres, nuestros hijos, nuestro sobrino, ¿no? O sea, todos tenemos a alguien que ha pasado, que pasa o que va a pasar por la universidad pública, ¿no?
Carlos, ¿cómo impacta en la planta de personal estatal la posibilidad de tener este acceso a la educación universitaria gratuita?
Mira, la verdad que tiene un impacto en muchas compañeras y compañeros que inclusive que a través de las convenciones colectivas lo que ha jerarquizado es la carrera dentro del Estado, ¿no? Entonces hay muchos compañeros o compañeras que han emprendido, han retomado algunos carreras que habían dejado y esto habilita y tienen la posibilidad a través de hacerlo a través de la universidad. Entonces, para nosotros es más una preocupación también porque tenemos afectación directa de propios trabajadores, más allá de que después, como decía al principio, cada uno tiene un hijo, el padre o alguien, tiene vinculación, ha sido no solamente si es estudiante o si es profesor en la universidad, sino que creo que todos tenemos la responsabilidad de defender algo que ha hecho que iguale, ¿no? Si hay un lugar que ha permitido igualarnos como sociedad, es la universidad. Pues en la universidad nos encontramos desde el hijo del obrero hasta el hijo del más encumbrado empresario.
Claro. Y en ese sentido, Carlos, ¿cómo tomás vos las declaraciones de funcionarios de Nación que dicen que esta marcha está incentivada políticamente?
Mira, la verdad que intentan manchar la marcha o el reclamo genuino de algo que es totalmente legítimo, ¿no? O esto que salieron a decir de que la universidad adoctrinaba. La verdad que si uno mira todo el espectro político, desde izquierda a derecha han salido de la universidad pública, muchos son funcionarios. O sea, si adoctrinan, hay que ver para dónde, digamos, ¿no? Porque si son funcionarios de esta misma gestión, están haciendo mal el adoctrinamiento.
De hecho, Caputo es egresado de una
universidad pública. Claro. Entonces, creo que intentan manchar algo que es legítimo, como que las universidades no se quieren dejar. De hecho, tienen una auditoría propia, que es la Auditoría General de la Nación. Entonces, a ver, que hay cosas que corregir, seguramente, como en muchos lugares del Estado, pero no por eso hay que cerrar las universidades o hay que destruir lo que realmente funciona. Y si hay algo que funciona, y en el mundo está comprobado que es la educación, digamos, en nuestro país, el acceso a la universidad, la verdad que, como decía recién, es algo que ha permitido igualar y es algo que tenemos que defender.
Carlos, voy a aprovechar y te voy a cambiar de tema un segundito. Se habló hace un tiempo atrás, y esto generó una gran polémica, la ley de retiros voluntarios del Estado. ¿Se avanzó sobre eso? ¿Qué se sabe?
Mira, sé que está en la legislatura, nosotros tenemos una visita pendiente con los bloques, bueno, hay algunos temas que queremos tratar de que van a estar en danza en la legislatura, como así también la ley de lo que fue la creación de la Subsecretaría de Trabajo, que tenemos algún aporte para hacer, sí. Y después dar nuestra posición respecto de la carrera, de lo que se planteaba como retiro, que nosotros primero nos vemos viable porque hoy no encontramos que el trabajador del Estado se esté queriendo ir del Estado, ¿no? Y después lo que podemos correr el riesgo es de que el que se pueda ir o tenga, tal vez le sea tentador y beneficioso, sea el trabajador con experiencia, que lo necesitamos que esté dentro del Estado, porque es el que realmente conoce y ha sido formado durante muchos años en el Estado, y es una pena que tengamos esa pérdida en distintas áreas del Estado, digamos. Creo que es una cuestión discutible y eso lo queremos llevar también a la legislatura cuando empiece el tratamiento, ¿no?
Bien.
Te quería consultar, de paso también te cambio de tema, por la aplicación de este el descuento del coseguro del instituto que en su momento, bueno, se había rechazado. Ya claramente creo que cuando los afiliados y afiliadas del instituto van al médico, no les cobran ahí, pero les van a descontar por planilla. ¿Esto es así? ¿Ya está funcionando? ¿Cómo está ese sistema?
Mira, nada, eso no está funcionando. Primero, que el planteo, y nosotros hemos sido críticos, digamos, de lo que se llevó adelante. Porque el problema no era el coseguro, ¿no? Por ahí es difícil entenderlo. El problema era el plus que se cobraba.
Que no es un coseguro.
Que no es un coseguro, que era un plus que se que ponían distintos prestadores al margen del coseguro.
Que eso sí lo siguen cobrando.
Eso se sigue cobrando, pero cuando se vendió el programa de instituto es que se eliminaba el cobro de plus porque se iba a sancionar a los prestadores. Todo eso, cualquiera que tenga instituto, vaya, ha pagado un plus, no paga el coseguro. Pero con el riesgo que a la obra social lo que le ha traído y le va a traer a futuro, si esto no se corrige, es un desfinanciamiento muy grande. Hoy el instituto no ha podido recaudar más de 1.400 millones de pesos en prestaciones. Porque los trabajadores, primero, no hicieron un estudio de cuántos trabajadores tenían ya su salario, ya sea con un crédito hipotecario, sea con un embargo por una cuestión judicial, sea por la retención por cuota alimentaria, que está por encima de cualquier retención que se pretenda hacer. No se fijaron cuáles van a ser los convenios para la retención en el caso más de los 10.000 municipales a lo largo y ancho de la provincia que no dependen del Estado provincial, las comisiones de fomento, o sea, un cúmulo de trabajadores que hoy van se hacen la prestación. Es cierto que no se paga nada, el problema es que el instituto no está recaudando y el prestador médico tiene que cobrar. Entonces, esos casi 1.400 millones de pesos que el instituto hoy no ha podido percibir desde febrero a la fecha, va a traer un desfinanciamiento propio a la caja porque la efectividad del pago se tiene que hacer. Y lo que hoy se está soportando es con el incremento que se nos hizo de 1.5% la caja de jubilación, cuatro puntos y medio la caja de jubilación y 1.5% la obra social.
Esos 1.400 millones son por lo que no pagó el afiliado en coseguro.
En coseguro y prestaciones, ¿no? Porque el coseguro, yo por darte un ejemplo, alguien que se hizo un análisis de rutina, por los estudios de rutina, un valor más o menos de 24, 25 mil pesos se tenía que haber abonado como afiliado. Eso no se abonó porque se le va a descontar un día. El problema es que el trabajador nunca firmó un consentimiento para que se descuente y así todas las prestaciones que hoy el trabajador no está pagando, a alguien se las van a querer cobrar.
Y en ese sentido, Carlos, también el otro día escribió un oyente que decía que había ido a hacerse un tratamiento a un centro médico, le cobraron el coseguro, como digamos se suponía que le iban a cobrar, esto que explicabas recién, pero también el centro médico le cobraba un coseguro, entre comillas, por gastos administrativos, no recuerdo bien ahora porque nos mandó la foto de la receta. O sea, como dos coseguros en un mismo lugar. ¿Ustedes recibieron denuncias de este tipo de situaciones?
Sí, de hecho, nosotros lo hemos dicho y hemos hecho y el instituto hasta ahora no activó ningún tipo de sanción ni de auditoría. Nosotros la discusión que tuvimos con el instituto en su momento fue, primero, no es que estamos en contra, lo que sí decimos, primero se debería haber armado todo el andamiaje para llevar adelante esa retención. Segundo, si eso no va acompañado de un plan de auditoría, pero que sea exhaustivo, es de imposible cumplimiento. Yo invito a cualquiera que hoy vaya, a cualquier prestador, y va a terminar pagando, más allá que después más encima le van a cobrar el coseguro por descuento por planilla.
Claro, ¿y a dónde tiene que hacer la denuncia? ¿Tienen que hacer la denuncia?
Mira, ellos ahí van a crear una página virtual, una casilla para hacer las denuncias, la cual vos entras y no te lleva a ningún lado, ni tampoco recepcionaban las denuncias, y denunciás y no pasa nada, digamos, claro. Eso es lo que nosotros hemos podido comprobar también.
Bien, la última, el último conflicto fue el de registros civiles, hubo paros y otras cuestiones. Sí. ¿Está solucionado el tema?
El registro se solucionó, bueno, nosotros ahora lo que hay que instrumentar es la regularización de esas trabajadoras eventuales que tuvieron sin percibir su salario por retraso en la documentación. Y lo que ahora estamos de acá a agosto, lo que se tienen que llevar adelante son los procesos de concurso para que los trabajadores y trabajadoras puedan adquirir la estabilidad.
Bien. Bueno, Carlos, te agradecemos el contacto. Muy amable.
No, gracias a ustedes.
Hasta luego. Hasta luego. Carlos Quintriqueo, el secretario general de ATI CTA en Neuquén.
Tengo